Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. Lo primero, como siempre, actualizamos la información con José Luis Pérez, que hoy, junto a Pilar Cisneros, están de estreno. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Estrenado la temporada, como todos, aquí en COPE. Lo que pasa es que nosotros tenemos un ratito más.
Un ratito, ¿no, macho?
Como una horita más.
Ya.
Y luego acompañamos otra horita más a Herrera. Un ratito más.
Sí, sí. ¿Qué tal os ha ido? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, esto lo tienen que decir los oyentes, que son los importantes, pero bueno, nosotros hemos dado gusto. Gracias, por cierto.
Toda la suerte, tronco, faltaría
muchas gracias,
más.
Un fuerte abrazo. Bueno, sabes que la noticia, sobre todo a partir de ahora, está en Venezuela. Digo sobre todo a partir de ahora porque en las calles de Caracas, por ejemplo, comienzan esas manifestaciones que van a ser multitudinarias, que en el fondo lo que hacen es pedirle a Maduro que se vaya a su casa después de haber perdido las últimas elecciones, que, explicado de una manera un poco a la pata de la llana, es lo que significa eso de pedir que se active el referéndum revocatorio. Hemos hablado de hecho, en el Mediodía COPE, con María Corina Machado, que es una de las voces más conocidas, más representativas de la oposición venezolana, me decía una frase de esas que se te clavan en la memoria. Le preguntaba si había miedo, si había temor a la represión del régimen de Maduro, a esas manifestaciones, y me decía, mira, solo venciendo el miedo podemos vencer al hambre.
Yo creo que
representa,
fíjate,
muy bien.
Ayer hablamos nosotros con Jorge Benezra, un periodista venezolano, amiguete nuestro, nos comentó que en el último mes, solo en Caracas, 500 muertos por asesinatos, obviamente, muertes violentas. 500 personas en un mes, solo en Caracas.
Y algunos le llaman democracia.
¡Qué horror!
Bueno, hablando de democracia, de la de verdad, en nuestro país. ¿Has escuchado cómo definía la posibilidad de que haya unas terceras elecciones el ministro de Economía, Luis de Guindos?
Sí.
Que ha estado con Herrera, ¿no? Una tortura, una tortura, pero ojo, que también tienen consecuencias y además, posiblemente de inmediato, en la situación económica, en la incipiente recuperación económica.
Ojo, cuando se ha referido a la imposibilidad de renovar cargos tipo la CNMV u otras comisiones, de verdad, no somos conscientes, pensamos, hasta nos hace gracia. Esto es como Bélgica, se está mejor sin gobierno.
Sí, sí.
Si alguien tuviera dinero, ¿invertiría en un país como España?
Bueno, de momento no lo digan mucho, vaya a ser que alguien
es
se lo esté
verdad,
pensando, pero
es la verdad.
Y luego está lo del PSOE, esto expósito, como lo contamos, va a haber Comité Federal, que es el órgano en el que se supone que se dicen las cosas a la cara la actual dirección y los varones territoriales de la formación. Lo importante no es que vaya a haber Comité Federal, yo creo que ya digo que lo va a haber casi seguro. Lo importante es si los varones se atreven a decir lo que te dicen con los micrófonos apagados. Hoy te cuento una anécdota de hoy mismo. He estado charlando un rato con un dirigente del PSOE, me dice, si quitamos a Pedro Sánchez, subimos 20 puntos, de inmediato, de un día para otro. Y digo, oye, dímelo con el micrófono. Ah, no, yo siempre con mi secretario general.
Oye, estos días por el Congreso, claro, no se puede contar abiertamente, pero uno de los más cercanos, de los que más sale, uno de los de siempre, también decía que en octubre iba a ser imposible mantener la posición. Pero oye, esto es lo que dicen ahora, veremos luego qué pasa.
Exacto, y veremos si lo dicen también en ese órgano interno que ya digo, parece que se va a convocar, que es el Comité Federal del Partido Socialista. Y lo último, el caso de Diana Kerr, que ya digo que está muy complicado y complicándose por momentos.
Que hay que tener toda la delicadeza en el asunto, toda la cautela. Somos, por suerte, muy serios y muy responsables. Pero, jope, cada detallito, cada punta que sale, Dios mío, te duele.
Hablamos
más
de la desaparición de esa joven de 18 años, joven madrileña desaparecida en Galicia, a la que se sigue buscando. Y hoy hemos conocido, subrayo, en la línea de lo que decías además, subrayo que los investigadores desligan por completo el dato que voy a aportar ahora de la investigación por la desaparición de Diana, pero hemos conocido también que han retirado a la madre la custodia de la hija menor del matrimonio que se estaba separando y, por tanto, la custodia de la hermana de Diana.
Jope, pues vaya panorama. Oye, por cierto, un asunto que voy a tratar aquí en la tarde que me parece muy interesante y a ti te va a afectar como nos afecta a todos. ¿Tú estás a favor de lo que dijo el juez Calatayud, el juez de menores de Granada? Hay que espiar los móviles de los hijos.
Una entrevista antológica.
En el mundo, todo hay que decirlo.
Antológica.
Bueno, pues hoy a partir de las 6 tenemos a nuestra experta Carmen, nuestra profe de cabecera, y tenemos también al juez Calatayud para hablar de eso. Claro, la intimidad, los móviles, las redes sociales. Hay que entrar, hay que espiar, hay que invadir esa intimidad. El debate es interesante, ¿eh?
Sí, sin duda. De hecho, ya te digo, dale, por favor, de mi parte, mi enhorabuena al juez de menores por esa entrevista y por su trabajo durante tanto y tanto tiempo.
José Luis Pérez, director informativo de esta casa, que ahora hace el mediodía junto con Herrera hasta la 1 y luego con Pilar Cisneros hasta las 3 y por la tarde siempre que le llamemos, otro que vive
lo
aquí.
Lo que queráis, efectivamente. Un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis.
A ti.
Suerte, amigo. Son las 3:30. las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo, sinceramente, me resisto a creer que vayamos a unas terceras elecciones. Estoy tan sumamente harto como tú, que todo este embrollo político que no quiero ver culpables, de verdad, no quiero verlos al menos por ahora. Solo sé que si vamos a unas terceras elecciones, a mediados de diciembre, el espectáculo, el bochorno, la sensación o la realidad de país bananero va a ser total y absoluta. Si vamos a esas terceras elecciones, dicen que el 18 de diciembre va a ser una vergüenza sin paliativos. Y va a tener un coste impagable. Un coste económico para España, por supuesto, pero sobre todo, un coste de imagen, de prestigio que, digo yo, alguno queda, y un coste social e institucional más que importante. La vida sigue mientras tanto, ¿eh? Hoy es un día de asueto entre el primer round del no a la investidura de Rajoy y el segundo capítulo de mañana, donde va a ser que tampoco. Así que paciencia, ánimo. Y eso sí, enfádate lo justo, porque parece que a alguno le importa un bledo tu cabreo. En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa la gente? Mecane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Ahí el rap de Pablo Iglesias, ¿cuánto está dando que hablar?
Nuestra gente es la gente corriente, la gente de los barrios y pueblos de este país de países. Nuestra gente se levanta temprano a trabajar, a buscar trabajo, a sacar su pequeño negocio adelante.
Parece que está encajado ahí. Cuidado, ¿eh? Ese es el discurso con ese tono clavado. Lo único que hizo Super Rosa fue añadir el chunda chunda. Mira.
Para ayudar a sus hijos y a sus nietos. Nuestra gente son las mujeres que tienen que sacar adelante solas a su familia.
Muchos oyentes están preguntando en las redes dónde se puede escuchar el rap completo.
Hombre, por favor.
Está disponible en cope.es. Esther, que ya lo ha oído, nos dice que ya era hora de que me hicierais caso y pusieseis música a los discursos de Iglesias. Yo os había dicho que Iglesias rapea. Lidia, el discurso de Iglesias es antiguo y populista. Gracias por ponerle un punto divertido a todo esto.
Sí, porque si lo pones un punto divertido, directamente te cortan las venas, pero por los tobillos.
Y José Luis, es brillante. No paro de reírme.
Sigue coleando en las redes el pesimismo tras ese no, ojo, y el tampoco a la investidura de Rajoy.
Y la mayoría de vosotros que ya habláis de nuevas elecciones, ¿eh? María, pues a por las terceras elecciones y a por la mayoría absoluta del PP. Nos seguís también enviando vuestras opiniones a través de las notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Pienso que va a haber unas terceras elecciones. Es obvio que no se ponen de acuerdo y quieren echar a Rajoy sí o sí. Las próximas votaciones, la gente va a votar a cada uno a su partido. Otra vez igual, puede haber dos votos más arriba, dos votos más abajo, en contra o a favor de un partido u otro.
Y más opiniones. Otro oyente nos dice, visto lo visto, vamos a terceras elecciones por la inquina personal de Sánchez a Rajoy, que vamos a pagar los españoles, que todo este gasto lo pague el Partido Socialista.
Elena, ¿a qué esta te gustaba?
Canta.
¿Ves?
Me gustaba, me gusta.
No.
¿A ti no?
La historia interminable, el libro cumple 37 años y Google le está rindiendo un homenaje.
Qué soso eres, Expósito, con lo anda bonita que es esta película, ¿eh?
Anda que tú.
¿Tiene que ver con las elecciones?
La lista, la tía esta.
Claro, le sacas de política ya, ¿no?
Historia interminable.
Se pierde.
Sí, en la por cierto, John Uriarte, buenas tardes.
Hola, Chaquete,
me
bienvenido.
Me has dicho esta mañana algo de sobre... si en un año votamos tres veces,
sí.
¿Va a ser más veces que qué?
Que jugar a médicos, lo que he hecho yo todo el año.
Ya que Google está hablando del libro, en la portada del buscador vemos algunas escenas de esta novela que llegaba a las librerías en 1979 y que fue traducida a más de 36 idiomas.
La nada está destruyendo cada región.
Al cine llegó en 1984 y cuenta cómo...
Me lo estaba preguntando, ¿cuándo llegaría esto al cine? Muy interesante.
¿La película tampoco te gusta?
Es que a ti ya te pilló mayor, ¿no? Todo esto, claro, por eso no te gustó. Vale. Pues la historia contaba cómo un niño, Bastian, lee durante horas este libro, La Historia Interminable, y donde cuentan la destrucción del reino de fantasía.
Muy bien. Recuerda, puedes escribirnos en @expositocope en Twitter, o si lo prefieres en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp en el 607-15-0602. Así están las redes sociales, pero fuera de ellas pasan muchas cosas, historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. Vamos a ponerle música, el tío merece la pena, ¿eh? Al primer protagonista del día.
No digas nada, Espósito.
Hemos llamado a Harrison Ford, pero claro, después de lo de la última película, no merecía llamarle más. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, se llama David Martel Santana. Sí, sí. Le has visto mogollón de veces, aunque tú no lo sepas. Es el primer actor español que participó en el rodaje de Star Wars. Su historia es realmente curiosa. David Martel Santana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. Aquí estamos, desde Londres. Saludos a todos.
Oye, por cierto, ¿estás en Londres porque vives allí o estás currando o qué haces ahí?
Vivo aquí, llevo 3 años y medio viviendo aquí, me vine de Gran Canaria, donde soy yo, a estudiar mi pasión, arte dramático, aquí a Londres.
Oye, en el episodio 7 de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, tú actuaste. ¿Cuál fue tu papel?
Correcto, yo soy uno de los 10 Core Stormtrooper. Core significa núcleo, ¿vale? Soldados de asalto de la película. O sea, como dijiste antes correctamente, no me ves la cara, pero yo estuve ahí, ¿vale?
Qué bueno, tío.
O sea, los soldados imperiales.
Los que van de blanco, los soldados imperiales.
Oye,
correcto.
Permíteme una apreciación. ¿Y por qué sabes que eres tú? Te lo digo porque en la escena aparecen 14 tíos por el pasillo palmándola uno tras otro.
Vale, yo también la llegué a palmar en alguna de las escenas. La cosa es que al ser uno de los 10 Stormtroopers, digamos, de los importantes de la película, eso es eso llevaba implícito que a nosotros se nos dirigiese personalmente, pues el director, que tuviésemos las escenas directamente con los actores principales. Entonces hay un par de escenas en las que somos solo 2 Stormtroopers y claro, pues yo soy el de la derecha, o en la otra escena soy el de la izquierda. Entonces, de esa manera es la forma en la que yo me tengo que reconocer.
Qué bueno. ¿Y te mueres bien?
Hombre, en principio no hubo ninguna queja. Vale. No hubo ninguna queja.
Oye, David, vamos a ir un poco en orden. ¿Cómo consigues el curro? ¿Cómo llegas a participar en la peli?
Vale, pues de la forma más extraña y, rocambolesca posible. Yo trabajaba en una tienda de música en Londres al año de mudarme aquí. Y de repente me encuentro una chica, literalmente, buscando un disco a 4 patas en el suelo. Y claro, yo como dependiente me acerco y le digo, ¿necesitas algo? Bueno, empezamos a hablar. Yo por su acento descubrí que la chica era española. Y ella por mi acento descubrió que yo era no solo español, sino de Gran Canaria. Ella era de Tenerife, de casualidad. Pues al final ella me comentó que yo le dije lo de mi intención de estudiar aquí arte dramático. Y ella me dijo, qué casualidad, porque el otro día me paró por la calle una chica. Así, esto pasa mucho en Londres, aunque ustedes no lo crean. Te paran por la calle y, oye, me gusta mucho tu aspecto. ¿Te gustaría trabajar en superproducciones y como doble, como extra?
¿A ti que te vieron? Ella... ¿Pinta de soldado imperial?
No. Sí, la cosa es que, al parecer, yo tenía unas medidas que tenía el chico en el que basaron todos los trajes de la película. Ese chico se llama Peter Alberti y es un buen amigo mío. O sea, que digamos que yo, gracias a unas medidas, tengo el trabajo.
¿Qué tamaño tienes tú?
Yo mido 1,82, ¿vale?
Bueno, está bien, pero vamos.
Soldado, bien, plantado.
Oye, sí, una cosa, dime. Alrededor de estas pelis hay mucho secretismo. Por ejemplo, dime algo que tú tengas que firmar en cuanto a la confidencialidad, en cuanto al secreto, no sé, ¿cómo se trabaja ahí?
Bueno, aquí lo llaman un non-disclosure agreement. Esto es lo que nosotros llamamos en España un contrato de confidencialidad, perdón. Uh-huh. Eso es, nada más llegar a la prueba de vestuario o antes de entrar en el set, te dicen, ven por aquí, déjame tu móvil, se pone dentro de una bolsa de plástico. Digamos que lo único que puedes entrar tuyo en el set es tu ropa interior, ¿vale? Uh-huh. Todo lo demás, confiscado. Así que, bueno, el papelito este lo firma, con lo que eso conlleva, ¿no? Como digas algo mientras estás rodando la película, se te puede caer, bueno, te pueden cortar la cabeza literalmente. y con motivos, ¿no? No estamos hablando de cualquier película, es la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y la verdad que el secretismo alrededor de la producción era asombroso, ¿vale? Una cosa espectacular.
Oye, David, ¿y viste a, no sé, tenías mucho contacto con el director o viste a alguno de los protas así más conocidos?
Pues tuve la suerte, como fan de la Guerra de las Galaxias que soy desde pequeño, tuve la suerte de poder conocer en persona a mi icono de la historia del cine, Han Solo, a Harrison Ford, al que le pude dar la mano en el set, pues imagínate.
¿Y qué? ¿Y luego qué, hiciste? ¿Le devolvisteis a la residencia o cómo iba la cosa?
Mucha gente me pregunta.
¡Qué envidia! Está el tío como un toro, macho.
No, la verdad es que mucha gente me pregunta que cómo estaba él en el aspecto físico y tal. Yo lo vi a él corriendo y disparando.
Seguro.
Y gritándole a Chewbacca y tal. Digo, mi madre, este hombre está mejor que yo físicamente.
Qué bueno. La verdad es que tiene que morar. Sí, sí. Debe ser el héroe de Gran Canaria. Oye, David, la última. ¿Más proyectos?
Sí. Proyectos, sí. Ahora mismo tenemos una película que está en preproducción que queremos rodar entre España y Japón, llamada The Lead, que va a protagonizar mi novia, que también es actriz, y yo la coprotagonizo.
¿Y de qué, ¿de qué haces?
Pues yo soy
samurai.
Su ex... No, ojalá. Yo soy su exnovio, que vive en Japón, y esta chica empieza un poco a darse cuenta de que la gente empieza a olvidarse de ella. Es una película, es un thriller, ¿no? La gente no la recuerda, entonces va a Japón a buscarme a mí para intentar descubrirse ella misma, ¿no?
Oye, David, pero antes de esto, creo que en diciembre habrá que buscarte otra vez, ¿no?
Correcto. También tuve la suerte de participar en Rogue One, gracias
Esa es la película que es de la Guerra de las Galaxias, digamos que es la 7.5, ¿no? Es un spin-off que se basa en la vida de Han Solo, que va a contar a lo que hace Han Solo. Y ahí vuelves a salir de Soldado Imperial.
El spin-off que viene ahora se llama Rogue One y es el episodio 3.5. Es la que va justo antes.
Te entiendo.
Es la que va justo antes de la primera película que conocemos de la Guerra de la Galaxia, ¿vale? Uh-huh. Y ahí también hago de soldado de asalto y de soldado rebelde, así que mi cara, si Dios quiere, se puede ver en la película nueva.
Oye, pues cuando hagas de soldado de asalto, nos avisas quién eres tú y en qué escena. Para decir, mira,
correcto,
a ese de blanco le conozco. David, muy simpático.
Perfecto.
Macho, muchas gracias.
Muchísimas gracias,
Chao,
buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego, gracias.
Qué bueno, qué curioso,
sí, señor. Fíjate.
Yo de mayor quiero ser soldado de asalto de Star Wars. Cómo mola, macho.
Tiene pinta de dar calor el traje, ¿eh?
Tiene pinta, pero bueno. Lo que te vamos a contar a continuación puede parecer una anécdota, pero esconde un grave problema de la sociedad actual. Y es que cada vez somos más maleducados. Piensa, seguro que tiene en la cabeza algún vecino que no da ni los buenos días, algún ascensor de esos que entra uno que mira para abajo y que pasa de ti, algún compañero de trabajo que no pide las cosas, por favor. Mira, yo tengo uno justo sentado a mi derecha habitualmente. Bueno, pues por eso, para actuar contra la mala educación, la dueña de un restaurante en Girona ha puesto en marcha una curiosa iniciativa. Por alusiones, John Uriarte, ¿qué ha hecho esta señora?
Yo estoy a tu izquierda, no a tu derecha.
Tú estás a mi derecha.
Está a la izquierda, ¿no?
Arriba en la redacción, ¿dónde estás?
Ah, bueno, vale, bien. Quería que decías aquí
menos
en el
mal,
estudio.
Ya te estaba mirando yo mal.
Sí, yo como soy lateralidad cruzada, me estaba asustando.
Lateralidad.
Soy zurdo de pie, derecho de mano. Bueno, Marisel Valencia es la dueña del restaurante Blau Grifeu en Llansa, Girona. El caso es que la mujer no puede soportar, como dices, la mala educación.
En cualquier parte que tú vayas, yo soy una persona que yo... Bueno, ya me sale por mí misma, y yo en cualquier sitio que entro, yo siempre digo, hola, muy buenos días, y la gente no te contesta, y vuelvo e insisto, hola, buenos días, y yo me voy y ya está, pero yo me quedo más tranquila que al menos yo sigo siendo una persona educada.
Sí, señor, es verdad, ¿eh?
Es curioso, pero cuando no te responden y eres tú el que insiste,
sí,
te da la sensación de que eres tú el borde,
sí,
y lo estoy provocando.
En el ascensor pasa mucho. ¡Que estamos dos!
A ver si saludas así.
Bueno, sí, es verdad. Así que para combatir la mala educación, Marisel decidió tomar medidas. Cobra el café a distintos precios en función de la educación del cliente. En la puerta del restaurante hay un cartel con la lista de precios. Por ejemplo, un café a secas serían 5 euros. En cambio, un café, por favor, sale un poco más barato, 3 euros. Buenos días, un café, por favor, ya vale 1,30 euros. Euro y medio. La idea se la dio un cliente.
Porque me he encontrado con muchas personas que tú le dices hola, muy buenos días y no te contesta, pasan de ti. Entonces, hablando el otro día con un cliente, me vio que yo estaba insistiéndole a una persona, hola, buenos días, y no me paraba ni bolas. Entonces él me dice, mira, en París hay un restaurante que tienen este letrero. Y cuando me lo ha dicho, le dije, me interesa.
¿Ves?
Qué curioso.
Muy curioso. Además dice que la gente no se ha tomado mal el cambio de precios, ¿eh? Incluso están de acuerdo con la decisión que ha adoptado.
Yo puse ese precio porque como yo sé que cuando lees algo te quedas un poco sorprendido y dirás, oh, qué caro, ¿no? Pero cuando sigues leyendo y lees más abajito, que es la tercer renglón, pues le saco una sonrisa a la persona y después viene a mí y me dice, muy bien lo que has puesto, de verdad.
Claro que sí, la medida lleva varios días funcionando y parece pues que está teniendo, como dice ya, éxito. Los clientes incluso han mejorado sus modales.
Y a cualquiera de los trabajadores nos dicen, hola, buenos días, por favor, tal cosa, podemos ver la carta. Son más amables y simpáticos, aunque ya los hay, ¿no? Pero desconcienciarles un poquito más no hace daño.
Ella dice que ahora, desde que la gente saluda y pide las cosas por favor, pues el ambiente es más agradable en su local. La verdad es que tampoco cuesta tanto.
Pues seguro que no, seguro que no. Marisel tiene razón en una cosa, y es que cada vez hay más gente que pasa completamente de saludar y tampoco cuesta tanto, efectivamente, decir lo mínimo.
Sí, señor, bueno, es verdad. Tú y yo somos muy educados por la mañana cuando vamos a tomar café. ¿O no?
Yo.
Y yo encantador.
Esto está sobando. Sí, siempre que digo,
no me dan azúcar de lo dulce que soy.
Está sobando. Te voy a llevar ahora hasta Alicante. Vamos a hablar de gatos callejeros.
Todos quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben cinco palabras.
Qué buena música pones después.
Y qué buena peli.
Sí, señor.
¿Sí? En todas las ciudades españolas hay gatos callejeros y hay gente que los alimenta a pesar de que está prohibido. Entre otras cosas, bueno, sinceramente, puede provocar problemas de salubridad pública. Bueno, pues el Ayuntamiento de Alicante, no sé si se han pasado, pero el tema es este. Va a dar un carné de alimentador a aquellas personas que sigan un curso organizado por el consistorio. Rubén Corral, lo dicho. ¿De qué va esto? Porque a mí me da...
Se
han puesto un poquito estupenda.
A ver, la idea parte de la Concejalía de Protección Animal del Ayuntamiento de Alicante. El caso es que, como en muchas otras ciudades, en Alicante, pues hay un buen número de colonias de gatos callejeros que son muy importantes porque en muchos casos sirven para controlar a los roedores. El caso es que desde el Ayuntamiento se propusieron la idea de controlar esas colonias y que no crearan problemas de salubridad. Así que, como nos ha contado Nuria Molpe-Ferench, asesora de Concejalía, pusieron en marcha un plan de acción.
El proyecto CES es como un macroproyecto, significa captura, esterilización y suelta. En un principio, lo que se trata, el resumen, el fin es tener las colonias felinas identificadas y controladas, y saneadas, por supuesto.
¿Cuántos gatos hay sueltos en Alicante?
Muchos.
Las colonias felinas parece que hay una invasión.
En una cuadrilla de gatos nocturnos.
Tienen varias colonias localizadas. La primera parte de ese plan ya se ha puesto en marcha.
Una primera fase ya la empezamos en el mes de diciembre, interviniendo en algunas colonias, capturando los felinos, esterilizándolos y soltándolos otra vez. Es una manera de controlar la población felina.
Sí.
También tenemos claro que tampoco pueden crecer de manera desmesurada.
Bien, pues una vez cumplida esta primera parte, llega la segunda. Y esta consiste en censar a los alimentadores, ofrecer cursos para que den de comer a los gatos callejeros y darles un carnet.
Lo que estamos haciendo es agrupar a esa gente, por así decirlo, ¿no?, por zonas, por distritos, para, según vayamos actuando en colonias concretas, ir citando a esa gente, darle la correspondiente formación, que la mayoría de la gente ya la tiene.
¿Y en qué consisten esos cursos de formación? Muy sencillo, escucha.
Básicamente lo que les explica es el tipo de alimentación que hay que darle a los felinos, básicamente pienso seco, y los tiempos en los que tiene, la manera de mantener también la colonia limpia, que la comida, por ejemplo, no se puede...
Claro, esto va a suponer un cambio en la normativa municipal. ¿Por qué? Porque ahora si tú das de comer a un gato en la calle, te pueden multar.
Salvo que digas,
tengo el carné.
Tengo carné.
Y entonces haces lo que te da la gana.
Y así les das de comer tranquilamente.
De manera organizada y pienso.
Y no te...
No cualquier cosa.
Claro, pienso que paga quién.
Pienso luego.
Esa es la duda. ¿Ah? Claro, a ver quién...
No, pero el pienso lo paga el propio alimentador, el señor que da la comer.
Y con todo mi respeto, sea la decisión. El policía de Alicante no tiene otra cosa en que parar y detenerse y buscar que a la alimentadora de gatos, ¿no?
Y el gato, que le capan...
Digo yo.
Ese sí que tiene problema.
En fin, cambiamos de asunto. Una de las noticias del día. Verás, a lo mejor lo has visto en grandes titulares o no, pero llama la atención, ¿eh? Es la detención de cuatro individuos que se hacían pasar por policías para atracar coches con matrícula extranjera. Se ponían en paralelo ¿Y cuál era el modus operandi? Elena Grandal.
Pues mira, estas cuatro personas, Ángel, que son de origen iraní y pakistaní, y además se encontraban de manera ilegal en España, actuaban de la siguiente manera. Obligaban a pararse a coches extranjeros en Madrid y en Valencia, sobre todo, haciéndose pasar por policías. Y una vez parados ya les robaban. Ana Martínez, portavoz de la Guardia Civil. Escucha, porque así actuaban.
Lo que hacían era, viajaban, se desplazaban en estos desplazamientos, iban en dos vehículos, utilizaban dos vehículos, y van más o menos pues con una distancia aproximada de separación uno de otro pues de unos 200 metros. Entonces, el primero de los vehículos en el cual viajaba una persona, lo que hacía era un poco labores de selección, elegía a las víctimas. Y en el segundo vehículo que le seguía, viajaban los otros tres integrantes del grupo y eran los encargados de dar el alto al vehículo, utilizando para ello placas falsas y haciéndose pasar por policías.
Claro, a ti si te pone un coche en paralelo, te enseña una placa, pues te paras. Claro, una vez
siendo
ahí...
Siendo tú extranjero, que esta es la cuestión.
También. Imagínate que eso te pasa en Alemania.
Claro.
También, bueno, pues a partir de ahí paraban el coche y desplumaban a las víctimas. De hecho, a los detenidos se les ha intervenido una elevada suma de dinero en efectivo de 9 países diferentes. La investigación se inició a mediados de agosto, cuando se recibió una denuncia de un ciudadano alemán, pues que había contado cómo le habían robado, ¿no? Por un grupo de personas que se identificaron, él lo contó, con placas de policía falsas y que le habían robado 1.800 euros que llevaba en el coche en ese momento. La Guardia Civil puso en marcha entonces un dispositivo de vigilancia y localizó uno de estos coches usado por los autores. Circulaban a una velocidad anormalmente reducida por la carretera y estaba ocupado por tres personas que encajaban perfectamente con las características señaladas en la denuncia. Y finalmente, Expósito, el asunto ha terminado con la detención de estas cuatro personas.
Hay que tener en cuenta la dificultad, ¿eh? Porque no todos a los que le robaran denunciaban. Porque, claro, estaban aquí, venían de turismo, hay gente que no ha denunciado. Claro. O sea, que hay que tener cuidado con esto.
No, ojo, y que no sabes si es verdad.
Claro.
Pues claro, el primer susto que te pegas es que no sabes si es verdad. Enseguida, ojo, vamos a entrar en las redes sociales en otro debate interesante, y es, ¿quién tiene preferencia en una carretera? ¿Tú, que vas con coche?
Expósito.
¿O tú, que vas en bici?
COPE. Estar informado.
ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por... Oye, espera un momento, para. Esto está mal, ¿no? ¿49,99? Ah, vaya. Bueno, venga, vamos. ABC te trae un tablet de 9 pulgadas por solo 49,99 euros y disfruta de todas las aplicaciones Android. Domingo 4, cartilla con ABC. Oye, ¿tú te lo puedes creer? Porque es que yo...
Les escuchas en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¿Te imaginas tenerles de profesor y hacer prácticas a su lado? Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo, Manolo!
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Ven a Hipercor. Tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Y unas ofertas estupendas.
Como un 50% de descuento en todos los colchones y arcones.
Además, con tus compras en Hipercor consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
Consulta condiciones en Hipercor e hipercor.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Like a hula hula hoop.
Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Seguro que te has encontrado con esta situación este verano. Un grupo de ciclistas circula por una carretera principal, tú vas con tu coche o vas tú en la bici. El debate es quién tiene preferencia. Hay lío en las redes, ¿no, Nekane?
Claro, y es que toda la polémica ha saltado después de ver un vídeo que se ha hecho viral. Unas imágenes en las que se ve como un camión está en una carretera de Australia y atraviesa un charco para mojar a un grupo de ciclistas que circulaba por la parte derecha.
We hate push bikes, so we're not allowed to run them over, but hey.
El conductor con WhatsApp, os lo creen, dice que ahora que hay un charco es un buen momento para adelantar a este grupo de ciclistas. El incidente se ha producido en un tramo donde los ciclistas allí en Australia pueden circular.
Ya, por supuesto no hay que defender a este camionero, faltaría más. Pero la pregunta es, cuando van en grupo o en paralelo o a su rollo por la calle Velázquez o por el centro de Madrid y el del carril bus tiene que salir o al revés, ¿qué?
No, es muy peligroso.
Sentido común y un poquito de educación por parte de todos. El camionero, por supuesto, pero cuidadito, que a veces también se pasan por el otro lado, ¿eh? En las redes seguís analizando el lío político tras el discurso de investidura. Ya sabes, ayer fue que no a Rajoy, mañana va a ser que tampoco.
Neca. Puede haber ganas, ¿eh?, de otra jornada más en el, sí, vamos, el Congreso de los Oyentes. Yo creo que lo están esperando. Ya han comprado las palomitas, se van a reunir el viernes por la tarde, sí, para ver cómo se vuelve a decir no a Rajoy. Y hay un oyente que, hablando del discurso de Albert Rivera, dice: ¿cómo puede ser que el señor Rivera diga en su turno que no se fía del señor Rajoy, que no pacte con él? También escuchamos opiniones, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-1506-02.
Buenas tardes, me llamo Pilar. ¿Para cuándo la petición de dimisión a Pedro Sánchez? ¿Para cuándo? ¿A qué están esperando para hacerle dimitir?
Pues deja esa pregunta, ¿eh?, para los varones socialistas.
Bueno, es que es un debate muy interesante, porque aquí piden que dimita Rajoy. Cada uno tendrá sus motivos, pero ha ganado dos veces, la segunda por más, y el que ha pasado del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia parece intocable.
A ver qué pasa.
Ahí está, más.
Las próximas semanas. Si Miguel dice que mañana volveremos a escuchar otro no, hay que esperar a octubre. De verdad, los políticos no van a pensar en los ciudadanos nunca. ¿Cuánto dinero llevamos gastado en las elecciones?
¿Esta es la nueva?
Sí.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Le mete más caña, pero tiene un tono muy característico. Ya está disponible en todas las plataformas digitales la nueva canción de Sting.
A mí me gusta, ¿eh? ¿A ti?
Sí,
está macho, o sea, tiene ritmo. Se llama I Can't Stop Thinking About You. Es el primer single de su nuevo disco, la 57 con la 9. Es su regreso, dicen los expertos, al pop rock después de una década. Se va a poner a la venta el 11 de noviembre este disco, pero ya se puede reservar por internet.
Lo último de Sting. ¿Tira así 30 o 40 minutos o termina?
Es que yo creo, hombre, que ya muy, no tiene muchas ideas. Ya,
muy bueno. Variada, muy variada.
No.
A ver. Uy, ya me estoy cansando.
Llevo, pero si llevo
22 segundos. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, en la tarde cope o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.